Es bien fácil visualizar la escena. O sea, es fácil imaginar un rincón de un taller súper abarrotado, con cables sueltos por todos lados, tornillos tirados y un denso humo negro que sale de una vieja lámpara de gas. Y ahí en medio de ese caos está Thomas Edison y su perrito, un terrier café llamado Starkey, buscando desesperadamente una fuente de luz que sea más limpia.
Sí, claro. Y justo ese es el punto de partida de los documentos históricos que estamos analizando hoy. Porque, a ver, nuestro objetivo aquí no es solo contar un relato histórico, sino desentrañar cómo esta narrativa visual sirve como un verdadero manual oculto sobre la psicología del aprendizaje. Es casi como una guía para estudiantes y profesores.
Exacto, una guía de cómo descubrir algo, ¿no? Y el contraste visual en estos archivos es buenísimo. Tienes a los personajes en colores vibrantes, pero el taller de fondo está en un blanco y negro súper agobiante.
Que es la analogía perfecta de un escritorio de estudiante en plena época de exámenes finales.
Totalmente. Es esa mesa llena de intentos frustrados, hojas arrugadas y, bueno, la mascota ahí al lado ofreciendo apoyo moral incondicional.
Y ese ambiente de frustración, pues, es el núcleo de lo que en pedagogía llamamos fracaso productivo. El material lo ilustra súper bien con el primer intento que hacen usando platino.
Ah, sí, cuando agarran el metal con unas pinzas y de repente hace un estallido fuertísimo, ¿verdad?
Exactamente. Hace como un pom y se apaga soltando un hilo de humo. Porque físicamente el platino no soportaba las altas temperaturas al estar en contacto directo con el oxígeno y simplemente se fundía.
Claro, y el susto es tan grande que Edison da un salto hacia atrás y el pobre Sparky se esconde debajo de la mesa. Pero lo interesante aquí es la reacción. O sea, en lugar de rendirse o enojarse, Edison agarra su cuaderno y anota esa frase mítica, la de «no hemos fallado, solo hemos descubierto 400 formas de cómo no hacer una bombilla».
Que es una frase espectacular, porque al documentar ese evento, el error pierde toda esa carga emocional negativa. Ya no es una derrota, o sea, se convierte en un dato empírico. Es una reestructuración cognitiva de lo que significa equivocarse.
Algo que urge implementar en las aulas.
Definitivamente.
Pero fíjate en la metodología detrás de esa recolección de datos.
Ahí es donde tengo una duda. Porque los archivos muestran que cuando se les acaban las opciones obvias, empiezan a probar cosas rarísimas. Hablan de usar barba de bambú, hilos de seda y hasta pelos de cola de caballo. Sí, suena locura total.
Suena a desesperación pura. O sea, parece más un acto de fe ciega que un método científico estructurado que uno le enseñaría a los alumnos.
Bueno, entiendo por qué lo dices, pero esa aparente desesperación es en realidad pensamiento lateral extremo. Está combinado con un proceso de eliminación sistemática. O sea, cuando la lógica lineal falla cientos de veces, probar lo absurdo se vuelve el siguiente paso racional.
Ya. O sea que ninguna hipótesis es demasiado extraña para probarla.
Exacto. Hay que enseñarle a los estudiantes a agotar todas las variables, por más ridículas que parezcan al principio.
Claro. Para luego poder regresar a lo básico.
Porque después de intentar con crin de caballo y todo eso, la solución termina siendo el material más humilde, ¿no? Un sencillo hilo de carbono. Así es. Y el éxito de ese hilo de carbono no fue magia. Dependía de aislar el problema real. El carbono es súper frágil y se quema rapidísimo. Pero se dieron cuenta de que al ponerlo dentro de un bulbo al vacío, sin oxígeno,
se lograba el equilibrio térmico perfecto.
Justamente. Es el triunfo definitivo de aislar la variable correcta y apostar por la simplicidad.
Y los apuntes visuales capturan ese momento de forma increíble. Hay un silencio absoluto en el taller. Tienes a Sparky conteniendo el aliento con las patitas apoyadas en la mesa mientras la bombilla empieza a emitir esa luz cálida y estable.
Es una escena muy poderosa. Pedagógicamente demuestra que las soluciones a problemas complejos, pues muchas veces requieren que exploremos y descartemos todo lo complicado primero. Solo así podemos apreciar lo simple que era la respuesta.
Totalmente de acuerdo. Y luego está esa imagen final de Edison abrazando a Sparky. Siento que eso refuerza la verdadera recompensa de todo este proceso.
Sí, nos recuerda que la brillantez casi nunca es un chispazo repentino de genialidad. Es más bien el resultado directo de tener mucha paciencia y, sobre todo, un espacio seguro para poder equivocarse constantemente.
Y esa tolerancia al error me deja pensando en algo. Una idea bastante provocadora para cerrar nuestro análisis. Si documentar cientos de equivocaciones, o sea, desde fundir platino hasta quemar bambú, fue la clave para encender esa primera bombilla, hay que imaginar cómo cambiaría nuestro ecosistema educativo si dejáramos de calificar la rapidez con la que alguien memoriza la respuesta correcta.
Uf, sería un cambio de paradigma gigante.
Claro, resultaría fascinante ver qué pasaría si en su lugar se evaluara y premiara la cantidad de formas creativas que un estudiante descubre sobre cómo no resolver un problema.